En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Y yo les decía que se está discutiendo la ley que hace al aborto aquí en la República Argentina. Venimos en estos días hablando del tema y también de la postura que el judaísmo tiene al respecto, que siempre comienza porque cada caso es un mundo, pero es bueno hablar sobre la postura que el judaísmo tiene con además una rabina, porque los hombres, todo bien, pero creo que desde ya la mujer tiene algo para decir que es mucho más importante respecto del aborto. La rabina Graciela Greenberg está con nosotros. Graciela, ¿cómo estás? Miki Steuermann te saluda.
¿Qué tal, Miki? ¿Cómo andás?
Muy bien, preparándonos para Hanukkah, pero también en la discusión que en la Argentina se da sobre esta potencial ley que, bueno, le dará a la mujer la posibilidad, yo digo la mujer y el hombre, ¿no?, de un aborto cuidado. ¿Qué tendrías para decirnos como rabina y como mujer?
Mira, ante todo, que en el judaísmo no es quien da la opinión, sino que son los judíos. O sea, no es el judaísmo propiamente dicho, sino que la opinión está dada por los judíos, por los seres humanos. El judaísmo representa no solo una voz, sino muchas a lo largo de la historia, y la postura fue cambiando de acuerdo a las circunstancias, a los rabinos y a las necesidades. Por lo tanto, no hay una única respuesta. ¿Qué significa la palabra aborto? En hebreo es apalá, que significa caer. Uh-huh. El aborto es la caída potencial de una vida. Para el judaísmo, vos sabés bien que la vida es lo más sagrado que hay. Por eso incluso pikuach nefesh, o sea, por salvar una vida se puede inclusive violar todas las leyes, por ejemplo, las leyes de Shabbat. Y esto ha ocurrido siempre. Lo más importante, entonces, es la vida. Y acá, entonces, quiero hacer un paréntesis. ¿Qué significa el feto? El feto, hasta los 40 días, de acuerdo a nuestros sabios, es considerado agua, un líquido, o sea, nada. El feto recién no es considerado una vida plena hasta no haber cumplido los 30 días después de haber nacido. Uh-huh. ¿Por qué? Porque había en ese momento muchos abortos espontáneos, entonces solamente cuando podían completar ese momento, ese tiempo, te daban la posibilidad de seguir viviendo y tener una vida larga. Ahora, de acuerdo al Talmud, en los meses de gestación, el feto es un muslo dentro de la madre, o sea, es una extremidad. Ubar, Yerei y Mo, se dice en hebreo. Uh-huh. O sea que el feto no es autónomo, sino que es parte del cuerpo de la madre. Y hasta que sale del cuerpo, entonces ahí es una entidad autónoma y con vida propia. Inclusive, vos sabés que los sabios del Talmud nos dicen que después de haber pasado recién los 3 meses de embarazo, se lo considera una mujer embarazada. También, obviamente, por la cantidad de abortos espontáneos que habían. Inclusive hay costumbres de algunas mujeres que no cuentan que están embarazadas hasta pasar el tercer mes. Uh-huh. Ahora, un tema importante es que siempre la vida de la madre está por encima del feto. Y entonces aquí creo que debemos hablar sobre dos temas, sobre la salud física y la salud mental de la mujer. La salud física es fácil definir. Si peligra por una enfermedad, no hay duda, tiene que abortar para poder vivir ella. Dice nuestro sabio que es mejor una madre con hijos sino un hijo sin una madre. Ahora, cuando hablamos del segundo tema, que es la salud mental, la salud psicológica, ahí es mucho más difícil, porque debemos empezar a preguntarnos cómo influye la situación esta en la vida de la mujer. Obviamente, a priori, la ley judía no lo permite, pero vos sabés que la ley judía es casuística, o sea que hay que estudiar caso por caso, porque no todos los casos son exactamente iguales. Uh-huh. Hay muchos casos en el cual el tribunal rabínico sí lo permite. Suponete que venga una mujer a mí y me dice quiero abortar. Lo primero que tengo que contestarle, mirá, no está permitido, a priori. Pero luego tengo que hablar con ella, sentarme, ver cuáles son las circunstancias, por qué quiere abortar, qué es lo que pasa con su embarazo. Entonces se puede hacer una consulta, una charla con diferentes profesionales, médicos, psicólogos, inclusive otros rabinos, asistentes sociales. Y luego, después de todo esto, de haber hecho un examen exhaustivo, entonces puede ser que el tribunal lo autorice. La halajá, como bien vos sabés, tiene enunciados, pero no nos dice la ley exacta. Y como sabemos, cada mujer es única y cada embarazo también. Y como cada caso es único, la respuesta tiene que ser única y después de haberla estudiado. Y nuestra respuesta siempre tiene que estar basada, primero, en las fuentes judías. O sea, estudiar qué pasó durante toda la historia, qué es lo que dijeron diferentes rabinos, en qué circunstancias, ver las circunstancias particulares de cada uno y sobre todo en la fe en nuestro Creador. Y creo que tenemos que tener en cuenta también dos puntos importantes. Uno es Irat Shamaim y otro Kevod Averiot. Irat Shamaim es nuestro temor reverencial a Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con esta potestad que tenemos de ser seres humanos? Y el Kevod Averiot es el respeto por la vida del ser humano. Obviamente que el aborto es una terminación de un proyecto de vida, es una caída, pero siempre tenemos que pensar cómo hacemos para evitar un mal mayor. Si este problema de no abortar le va a traer trastornos físicos, psicológicos para la mujer o para el niño, entonces tenemos que estudiar. Obviamente debemos preguntarnos qué vida tendrá la madre si no aborta o si aborta, qué vida tendrá este pequeño no buscado si nace, si este chico es un fruto de una violación, qué vida tendrá una madre que ha sido violada y que tiene su hijo a los 14 años. Como ves, no hay una respuesta a priori de todo. En principio está prohibido, pero hay que analizar y ver cada una de las circunstancias de cada ser humano.
Graciela, ha sido clarísima y tan importante que lo dijeras en términos de las fuentes judías. Acá lo veníamos mencionando, que bueno, hasta los 30 días de nacido incluso, un chico no es considerado una vida plena, es antes una vida potencial mientras está todavía en gestación, y todos los aspectos que se deben considerar. Creo que la gran discusión finalmente se empieza a dar ahí, cuando algunos consideran que desde el momento de la concepción ya hay una vida, pero la piensan como una vida terminada, y en el judaísmo está claro que es una vida potencial y que hay que estudiar las circunstancias de lo que significó ese embarazo. Y agrego a esto, también lo hemos dicho aquí, nadie se embaraza para abortar. No es sin sentido pensar que alguna mujer se quiere embarazar para después tener que ir a abortar, y que legislar, dar una contención sanitaria y también de todo tipo, permite darle justamente una respuesta para evitar males mayores. Pero será un tema que sigue en la discusión, y me parecía tan importante que desde las fuentes judías los hechos brillantemente pudieras plantearlo, y veremos cómo termina esta discusión.
Por supuesto, o sea, considero como vos que nadie se va a embarazar para después abortar, y que es una decisión muy difícil, tanto para la mujer como para el hombre, para la pareja en general. Hoy no se dice estoy embarazada si no estamos embarazados, y entonces es una decisión en conjunto, pero obviamente que la mujer es la que lleva su embarazo adentro y es la que tiene en última instancia la última decisión.
Bien, ya que te tenemos un minuto más, estamos en la víspera de Hanukkah, ¿algún mensaje por esta festividad de las luminarias?
Sí, la verdad que Hanukkah es una festividad hermosa y es una festividad que muchas veces se queda olvidada o relegada por el tiempo del año, sobre todo acá en la diáspora que nos toca pasar en la Argentina, ¿no? Vacaciones. Pero creo lo más importante que hay es que un pequeño grupo, los macabeos, contra todos los pronósticos, puede vencer al rey que estaba en ese momento, al rey Seleucida, liberar Jerusalén y purificar al templo. Siempre decimos nosotros que la historia de Hanukkah es la eterna lucha del pueblo judío por seguir siendo judío en un mundo no judío. Es algo tan difícil, ¿no? O sea, poder seguir quienes somos y cuando no nos dejan ser lo que queremos ser. Y yo creo que en Hanukkah celebramos algo más que una simple victoria militar, ya que lo que se intentó no fue aniquilar al judaísmo, no solo al pueblo, al judaísmo. Había una amenaza interna, una amenaza externa y había una gran asimilación. Creo que la resistencia macabea lo que intentaron fue preservar el judaísmo, algo que no fue fácil, no se dejaron llevar por el camino más cómodo, no bajaron los brazos, valoraron sobre todo el pasado, la historia y la tradición judía, a tal punto que estuvieron dispuestos a luchar por ella y lo hicieron. Y nos enseñaron a transmitir valores, lo que significa pertenecer a un pueblo, a una comunidad, a mantener costumbres, rituales, identificarnos con sus valores y principios. Y para celebrar encendemos la Hanukkah. Y las velas lo que representan justamente es el símbolo de nuestra resistencia física y nuestra resistencia espiritual.
Graciela, gracias. Haka Urim Sameach.
Urim Sameach para ustedes también. Cariños.
La rabina Graciela Greenberg, más que oportuno en este día donde se sigue discutiendo esta potencial ley del aborto aquí en la República Argentina.